Bien, pues lo habíamos anunciado al comienzo. Hoy nos acompaña Laura Pérez Izquierdo, fundadora de Grow Brand, una agencia valenciana que, como decíamos, ha transformado la forma de entender LinkedIn para empresas y también para profesionales. Y es que en Grow Brand no solo gestionan perfiles, humanizan marcas estratégicamente para convertir la visibilidad en oportunidades reales de negocio, y vamos a hablar con ella de cómo destacar en esta red profesional y de la importancia de comunicar con propósito dentro del entorno digital actual, que yo creo que es una oportunidad que tenemos ahí encima de la mesa y que más de uno, me incluyo, no estamos aprovechando. Así que para hablar de todos estos temas, como digo, tenemos con nosotros aquí a Laura Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Bienvenida a Valencia Capital Radio, Laura. Para situar a nuestros oyentes, me gustaría empezar preguntándote porque ¿qué es exactamente Grow Brand y cómo nace también este proyecto en tu cabeza?
Pues Grow Brand, es una agencia porque al final no deja de ser marketing, pero nos centramos específicamente en LinkedIn porque, bueno, así también cuento un poco los inicios.
Sí, claro.
Yo estaba en una startup de lanzadera que no tiene nada que ver, era inteligencia artificial, pero yo vengo del mundo de recursos humanos. Uh-huh. También tengo un máster de marketing, entonces por eso un poco todo relacionado. Claro. Y como bien sabemos, LinkedIn es un portal de empleo también, sí, para echar vacantes, solicitar empleo. Y yo, para diferenciarme un poco de mis compañeros sobre la competencia, en vez de subir vacantes como tal, lo que hacía era subir publicaciones en las que ahí hablaba de la vacante. Y también para conectar con nuevos candidatos, pues subía cosas de interés en base a las vacantes que tenía en ese momento disponibles. Uh-huh. La verdad es que me gusta mucho escribir, siempre he escrito, de pequeña escribía también novela romántica en Blogspot.
Qué guay.
Hace mil años lo de Blogspot. Qué guay, sí, y sí. Blogger. Entonces me gustaba mucho hacer esa novela romántica y hacerme pasar pues por otros personajes, ¿no? Uh-huh. Y en la startup en la que estaba, pues empecé a gestionar el LinkedIn de algunos perfiles que formaban parte de ella. Uh-huh. A tal escala que pues corrí un poco la voz, la gente me preguntaba si le podía ayudar, fui también a dar alguna formación sobre cómo empezar en LinkedIn. Era un poco al principio más orientado a la gente que tiene LinkedIn parado y que no sabe muy bien qué hacer o que quiere cambiar de oportunidades o quiere mejorar las que tiene, y lo enfoqué un poco por ahí. Pero sí que es verdad que pensé, si quiero hacer crecer esto y si quiero escalar el negocio, a lo mejor me tengo que dirigir más a empresas y profesionales que quieran trabajar su marca, no solo esporádicamente para encontrar empleo, sino más a largo plazo. Y al principio lo hice como hobby, mientras tenía mi trabajo lo hacía esto en mi tiempo libre, hasta que al final por necesidad me tuve que dar de alta autónoma porque tenía que hacer facturas.
Sí, sí, sí.
Y pues bueno, me dejé el otro sitio para ponerme 100% aquí. Pero y empecé sola y ahora tengo equipo, o sea que muy contenta.
Sí. Pero mola porque ha sido un proceso como muy natural, ¿no? Como...
Sí, sí, o sea, yo nunca me hubiera imaginado, nunca me hubiera imaginado ser emprendedora, empresaria, la verdad, da igual la palabra, y nunca me hubiera imaginado el haber llegado hasta donde estamos ahora. Claro, no me quiero imaginar en un año, pero es que hace un año estaba sola, no tenía equipo, y ahora somos tres, probablemente entran a cuatro, y digo, madre mía, o sea, qué barbaridad.
¿Cómo se vive ese paso de estar sola a empezar a tener un equipo?
Pues la verdad es que me da un poco de miedo porque creo que no te enseñan, ¿no? O sea, justo la soledad del autónomo, el empresario, justo por eso yo creo que vamos a JEP, ¿no? Para tener ese acompañamiento. Y hay veces que digo, es que, por ejemplo, ¿cuándo sabes si pasar de autónomo a SL?
Yeah.
O sea, cosas mínimas que a no ser que tengas un gestor muy bueno y te quieras asesorar bien, no tienes ni idea. Entonces, un poco asustada, pero a la vez me gusta, es una aventura muy guay y que todo vaya bien, pues oye, siempre toco madera, pero ojalá siga siendo así. Sí, sí.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido? La parte humana de emprender, que nada más lo que dices no se suele contar.
Pues... un poco, a mí lo que más me gusta es como que tengo una comunidad muy bonita porque al final todo vino desde la ayuda y desde enseñarle a otros a cómo hacerlo. Entonces lo que más me gusta o lo más bonito o cómo ha sido todo es que mis clientes perfectamente podrían ser mis amigos.
Ya, eso mola.
Me puedo ir a comer, a tomar algo, en las reuniones que tengo soy yo misma, como me estás viendo un poco aquí. Entonces me parece muy natural porque todo lo que yo cuento y lo que hablo es lo mismo que luego van a ver. Entonces... claro. No sé, también creo que es un trabajo que haría perfectamente sin cobrar. O sea, que es un hobby.
No lo digas muy alto, que igual.
No, es un hobby y lo que me gusta es que siempre nos dicen que no te puedes dedicar a lo que te gusta.
Sí.
Porque te puedes morir de hambre y todo eso. Pero tengo la suerte de que me estoy dedicando a lo que me gusta y que estoy trabajando y no siento que esté trabajando.
Eso es maravilloso.
Excepto cuando siempre hay algún problemilla de estrés y agobio, pero ya está.
¿Y cuál ha sido el mayor aprendizaje que te has llevado desde que empezaste a tener la agencia?
Pues a mí siempre me decían que iba a llegar un momento en el que iba a pasar por el Valle de la Muerte, ¿no? Que era un poco...
Me encanta.
Sí, porque creces y siempre va bien y te dicen muchas veces, oye, ¿aún no te has pegado la leche? ¿Aún no te has dado...? Y yo, no, porque yo iba creciendo y creciendo, pero nunca tenía ningún obstáculo.
Sí, sí.
Y hace unos meses sí que es verdad que tuve pues mi primer Valle de la Muerte.
Tu primer susto.
Sí, de, bueno, que al final pues somos una agencia, entonces puede haber rotación,
claro,
solo
sí, sí,
que aún no había tenido... prácticamente rotación de clientes y la tuve. Pero vaya, fue un mes así malo de, ostras, no me había pasado
pánico.
Esto nunca y ahora pues lo hemos triplicado, o sea que bueno, hemos superado el Valle de la Muerte y cuando llegue el siguiente pues ya sabré cómo actuar.
Claro, sí,
pero,
sí.
Pero muy, muy bien, sí, sí. Yo creo que es más el estar preparado a lo que pueda pasar.
Sí.
Que hay empresas que por desgracia desde el primer momento les cuesta un poco más, pero luego a las que al principio les va muy bien, cuando les llega el susto no sé si es peor. Yo
ya,
creo
ya.
Que como no te han enseñado es un poco, no sé,
sí,
dependiendo cada uno cómo lo quiera.
Se aprende sobre la marcha, pero es verdad que la predisposición que tengas también influye mucho en el resultado,
sí,
lo final.
Sí, no, sí, sí. Y que te implicas mucho. Al final es como tu bebé. Entonces
claro, sí,
estás
sí.
Todo el día ahí por y para eso. Para mí es una extensión. Ahora mismo, da igual la hora que sea, que estoy todo el rato con ello.
Hombre, es normal, al final es tu proyecto y,
sí,
y
sí, sí.
Quieres que salga adelante. Hablemos de LinkedIn, porque al final es donde os dedicáis vosotros. ¿LinkedIn sigue siendo una oportunidad desaprovechada? ¿Crees que existe ese miedo o quizás lo que te decía yo antes fuera de micro, esa pereza hacia LinkedIn?
Sí, y cada vez más. Sobre todo por el tema de la IA, ¿no? Porque, bueno, LinkedIn ahora está muy de moda también publicar y es
sí.
muy fácil pues que con ChatGPT o con cualquier otra herramienta
sí, sí.
de IA pues puedas generar una publicación y subirla. Y además, como es formato escrito, pues cuesta diferenciarte un poco más. Pero justo por eso, la gente que se diferencia un poquito resalta más que el resto. Y
yeah.
está muy desaprovechado porque muchísima gente tiene LinkedIn. O sea, casi todo el mundo tiene, pero lo tiene por tener y
sí.
es invisible. Entonces, con que publiques una vez cada semana o cada X tiempo, pues lo que estás haciendo, tu actualidad, ¿no? Un poco como si fuera un blog tuyo o como
sí, sí.
si fuera una presentación hacia fuera. Ya no solo para buscar empleo, sino para colaboraciones, que te inviten pues a sitios como este
uh-huh.
o que una empresa quiera proponerte a lo mejor un cambio. Es que la gente está por estar y no se da cuenta que está perdiendo oportunidades, porque al final toda la gente que está en LinkedIn es profesionales y empresas. No es como Instagram, que puede estar cualquiera, sino que ahí está muy enfocado a profesionales y empresas.
Uh-huh,
entonces,
sí.
si no estás, pues no te están viendo. Es que
yeah.
eres súper invisible. Y aunque estés, pero si no haces nada, pues es como si no estuvieses
claro,
también.
Sí, sí, lo mismo, sí,
entonces,
sí.
tampoco hay que ser súper exigente y publicar todos los días, ni mucho menos, pero sí hacer conexiones para que la gente pues te tenga en el radar, ir publicando de vez en cuando.
Uh-huh.
Y luego ya las empresas pues sí que pierden muchísimo negocio y luego talento. Cuando una persona o una empresa que publica en LinkedIn sube una vacante, no tiene nada que ver a cuando lo sube alguien que es como un poco fantasma.
Yeah.
No es porque LinkedIn te quiera enseñar más, sino porque al final estás más reconocido, tienes más red de contactos y por ende al final la gente te ve más, publica más rápido
sí.
y bueno, no tiene nada que ver.
¿Y cuál es la diferencia fundamental entre simplemente tener visibilidad a realmente generar oportunidades?
Claro, porque hay muchísima gente a lo mejor que ahora lo utiliza para subir contenido y hacerse como un poco influencer,
sí, sí, sí.
pero realmente tú puedes subir una publicación diciendo que te has ido a tomarte una cerveza a la playa y pues
uh-huh.
obviamente no va a generar nada.
Claro.
Pero si sin embargo subes una publicación pues contando tu servicio, o pues oye, he estado aquí contando esto, esto y esto,
uh-huh.
pues al final estás hablando de tu servicio, de tu negocio, un caso de éxito. Entonces la diferencia de uno a otro es que uno va hacia tu público objetivo, que son
claro.
tus clientes,
sí, sí.
y otro va a cualquiera. Entonces el problema es cuando le hablamos a cualquiera, ¿no? Hay que hablarle a un tipo de persona en concreto,
sí.
que al final siempre es como que nos cuesta mucho porque queremos siempre pues buenas métricas, buenos datos y me gusta mucho decir que no nos gusta sacrificar likes y al final es bueno sacrificar likes si son para llegar a tu público objetivo,
yeah.
entonces va un poco por ahí, que tenemos que publicar pero siempre hacia la persona que nos interesa.
Sí, que a veces hay que mover el foco, ¿no?
Sí. Bueno, hay un cliente que siempre dice, no hay que ser linterna, sino que hay que ser láser, ¿no? Porque al final, si eres láser, diriges. Sí, sí, sí.
Me gusta, me la apunto. ¿Y en qué momento profesional, un profesional o una empresa, se da cuenta de que necesita ayuda estratégica con su perfil?
Bueno, un profesional normalmente suele ser cuando quiere buscar empleo o quiere mejorar el sueño. Y
cuando
es un error, porque si ya estás desesperado,
claro.
pues fatal. Sin embargo, si lo has estado haciendo de antes, pues al final los recruiters o cualquier empresa ya te ha estado viendo, entonces uh-huh. incluso no tienes que salir tú a buscar, las empresas te buscan a ti. Yeah. Y las empresas y los profesionales, que a lo mejor son autónomos, pues realmente desde el primer día, porque es que a mí, y no quiero ir de flipada sí, ni nada. ¿No? Pero todos los clientes que tengo me han venido orgánicamente por LinkedIn, por publicar en LinkedIn. No he salido yo a vender aún. Seguro que en algún momento tengo que salir, como todo el mundo. Pero de estar publicando, la gente pues te escribe, te pregunta, y no es que me pase a mí, es que a todos mis clientes les pasa también, ¿no? Sí. Que les preguntan por su negocio. Al final, si estás publicando y alguien tiene necesidad, si publicas hacia tu público objetivo y tu red de contactos es tu público objetivo, sí o sí te tienen que salir oportunidades. Sí o sí. El problema es cuando no haces esas conexiones, no lo haces correctamente. Entonces vienen cuando quieren vender, cuando quieren generar marca. Hay gente que no quiere vender, pero sí que quiere estar bien posicionado como marca. O cuando también buscan talento, ¿no? Que quieren atraer talento y no saben cómo. Y los profesionales, pues un poco por lo mismo.
Claro, sí.
Y ya dependiendo de si lo que quieren es mejorar el empleo o generar también clientes como freelance y tal. Pero suele ser necesidad, oportunidades, ya sean laborales o de negocio. Pero pues, es que es una red de oportunidades.
Sí, sí.
Y encima lo bueno que tiene LinkedIn es que puedes encontrar a la persona que quieras y llegar directamente a ella. O sea, a diferencia de una llamada en frío, que te lo puede coger cualquiera, en LinkedIn tú puedes buscar el nombre de la persona que tú quieres y le puedes hablar directamente. Es que es... O haces una búsqueda un poco más específica, por ejemplo, me lo voy a inventar, Mercadona.
Sí.
Y busco Mercadona y veo dentro de Mercadona qué personas hay. Pues oye, veo a la de Recursos Humanos de Mercadona, pues voy a hablarle a esa chica en concreto, que sé que es la que me interesa. No le voy a hablar a, bueno, de inventar y justo no creo que esté, pero a Juan Roch, porque Juan Roch no me va a contestar, pero probablemente la chica de Recursos Humanos, que si no me equivoco es una chica, sí que me puede contestar porque es la que gestiona al final todo este tema.
Sí, al final es lo que decías antes, ¿no? Agilizar y saber dónde tenemos que ir directamente. Y, y cómo empieza la gente a trabajar contigo? Es decir, porque yo, por ejemplo, que por poner un ejemplo que te decía antes, tengo mi perfil de LinkedIn ahí abierto, pero está muerto de la risa. ¿Cómo empezamos a trabajar?
También depende de tu objetivo. Por ejemplo, lo mismo, si tu objetivo es a lo mejor llevártelo tú por tu cuenta, podríamos hacer un acompañamiento uno a uno, una mentoría que se suele llamar, y te enseño cómo se hace, cómo hago yo lo que hago con todos mis clientes para que luego tú lo hagas.
Lo apliques en el día a día.
Sí, porque hay gente que no quiere delegar la cuenta, quiere hacérselo él mismo, pues yo te enseñaría un poco cómo. Lo que sí que hacemos es optimizar el perfil. Primero dejar el perfil aseado, dejar el perfil listo, y luego ya trabajar unos pilares de contenido que sean afines a lo que tú haces. No tiene ningún sentido que tú publiques de lo que yo hago, no tiene nada que ver.
Entonces
lo dejaríamos todo a punto, definiríamos muy bien todo lo que tienes que hacer y te explicaría un poco todo. Eso... como sería para tu perfil, pero por ejemplo para una empresa o para un profesional que no quiere hacérselo él mismo, o sea, que quiere delegarlo, ahí pues nos dan las credenciales, le explicamos un poco qué es lo que vamos a hacer y un poco el proceso sería el mismo, solo que en vez de hacerlo la persona, lo hacemos nosotras.
Sí.
Digamos que está muy orientado para gente que no tiene tiempo, pero que quiere estar porque sabe que está perdiendo oportunidades, y también para gente que no sabe o que le da mucho miedo exponerse y prefiere a la, pues, otra persona.
Sí.
Y siempre el primer paso es optimizar el perfil, luego conocer bien a la persona para poder definir ese contenido, empezamos a publicar, también generamos esas conexiones. Oye, pues mi público objetivo son CEOs y directores generales de Valencia. Pues vamos a hacer esas 100, 200 conexiones que nos da LinkedIn a la semana hacia CEOs y directores generales de Valencia. Entonces, al final, si tu contenido va a ir orientado a ellos, pues blanco y en botella.
Sí,
o te escriben o tú les escribes. También nosotras contestamos los comentarios de todas las publicaciones y hacemos comentarios en otras cuentas para tener un poco más de visibilidad. Imagínate que, pues eso, nos estamos dirigiendo a directores generales, pues haríamos cada día también comentarios en las publicaciones de ellos para que, oye, pues vean que Laura Pérez ha comentado en su publicación luego cuando vean una publicación nuestra, pues ya les sonará un poco nuestro nombre y así también agilizamos un poco que nos escriban por privado. O es que les escribimos nosotros simplemente agradeciéndoles por el comentario o por formar parte de nuestra red. Entonces digamos que es una gestión completa de la herramienta. Sí,
sí, sí. ¿Y qué papel juega la marca personal a la hora de abrir puertas que antes estaban cerradas?
Pues muchísimo, porque haces que la persona te conozca antes de contratarte. O sea, es lo que comentábamos un poco al principio, ¿no? Que yo voy a una reunión y ya saben cómo soy, cómo hablo, cómo escribo, lo saben todo. Y eso es bueno porque filtras un montón, tanto para el cliente como para ti, no pierdes tiempo. Es como que acorta muchísimos pasos de un proceso de reunión, de otra tras otra. Al final ya han visto todo, es que lo único que les queda es pues saber tus precios y saber un poquito más cómo funcionas. Sí. Pero si lo tienes bien trabajado, es que es como una landing page, o sea, como si fuera tu página web, pero sí. Ahí. O sea, de hecho, yo al principio no tenía ni web porque lo tenía todo ahí. Ahora ya por profesionalizarlo
sí,
todo.
Tenéis la página web.
Sí, sí, sí. Pero al principio dices, es que si lo tienes todo aquí y todos tus clientes salen de ahí.
Ya.
Porque, ojo, LinkedIn es súper recomendable para empresas que se dirigen a otras empresas o profesionales que se dirigen a empresas. Si eres más de un producto final para un consumidor final.
Es diferente.
Claro, quizá no te interesa tanto y te interesa más un Instagram, un TikTok, pero. Mm. Pero bueno.
Sí, por eso lo que decíamos antes, ¿no? Que es una red profesional al final, es una red social más enfocada a la parte profesional. ¿Y cómo ayudáis desde Glowbrand a que una marca transmita confianza de forma inmediata? O sea, vamos a hacerlo ya, venga.
Sí, a ver, pues lo más importante es conocer bien a la empresa y a la persona. Uh-huh. Por eso tenemos como una reunión un poco extensa, claro, con un montón de preguntas para conocer a él o a ella, sí, sí, y a la empresa. Lo distanciamos muchísimo, es decir, que no parezca que incluso son la misma persona. ¿A qué me refiero? Que el contenido de empresa no tiene por qué ser el mismo que el contenido de la persona.
Vale.
El contenido de empresa va para la página de empresa y el contenido de la persona, pues, para la cuenta de la persona. El de la persona siempre suele ser más emocional, contando cosas más que solo pueda saber él. Por ejemplo, he estado en este evento o he estado aquí, uh-huh, o cosas un poco más de actualidad.
¿Sí?
Y luego cosas emocionales de reflexiones que tú pienses, ¿no? Pues oye, ahora tengo un cliente que acaba de ser papá, uh-huh, y estamos hablando un poco de las reflexiones que está teniendo tras la baja de paternidad, relacionadas luego con el negocio, ¿no? Pues dirige un poco más a la inversión en startups. Uh-huh. Pues lo que estamos haciendo es, pues oye, todos los aprendizajes que ha obtenido en el trabajo que ahora está aplicando en su paternidad, ¿no? O sea, es como un poco hacer muchísimas analogías de tu vida a tu trabajo y que la gente lo lea y no sepa ni se imagine que se lo está llevando nadie. Y usar palabras que solo usarías tú. Si tú dices palabrotas, pues vamos a utilizar esas palabrotas.
Sí, sí, sí.
Si tú lo quieres hacer más personal, pues más personal. Luego hay gente que lo quiere hacer muy corporativo. Pues no pasa nada, vamos a hacerlo corporativo.
Uh-huh.
Nosotros siempre recomendamos que cuanto más emocional, mejor, porque la gente conecta más contigo.
Sí, más cercano.
Y es más fácil generar negocio. Subes una publicación de que has ido a jugar a pádel, pues probablemente, no así como lo estoy contando,
ya,
¿no? Pero
sí, sí,
un poco trabajada, pues hay alguien que a lo mejor conecta contigo y dice, hostia, pues yo también juego a pádel, cuando quieras quedamos. Y ahí surge una oportunidad de negocio. O una reflexión del otro día, yo jugando tal, que no se malinterprete lo de jugar a pádel, pero más reflexiones que hayas generado a través de esas actividades que has hecho.
Sí.
Y la gente conecta muchísimo con eso. Y luego al final en tu perfil, como está lo que te dedicas, pues ahí acabas de cerrar un poquito esa venta.
Sí, sí, totalmente. Y en ese sentido, ¿qué servicios ofrecéis para quienes sí que deciden delegar completamente la gestión de contenido?
Pues tenemos o bien la delegación de contenido, que lo que hacen es delegar para que nosotras creamos el contenido y se lo publiquemos.
Uh-huh.
Y con ello también incluye la optimización de perfil, todo lo que te he comentado,
sí,
de
realmente,
las reuniones,
sí,
y luego también un seguimiento semanal para hablar de métricas y de cómo estamos haciendo todo. Igualmente, uh-huh, también tienen acceso a un Notion que nosotras creamos con todo el contenido ahí, que lo pueden ir validando, lo pueden ir viendo. Y luego está la otra parte de delegación completa, que ahí es, además de todo lo que acabo de comentar,
uh-huh,
también los comentarios, contestar, estar también pendiente del chat por si alguien te habla. Normalmente si alguien te habla y es importante, lo marcamos en favoritos para que tú sepas que ese es importante.
¿Vale?
Si no es importante y es algo que podemos contestar nosotras, contestamos.
Uh-huh.
Y ahí es como que no te tienes ni que preocupar por entrar, si quieres, si no quieres.
Es
y ahí sí que son
relax.
Reuniones más recurrentes, ¿no? Semanales, para hablar un poco de todo, porque al final, pues ahí nos estamos haciendo pasar por ti en todo, ya no solo en contenido, en todo.
Ya, sí, sí.
Y luego tenemos el acompañamiento a empresas, que son empresas que no quieren delegar, pero que quieren que el equipo aprenda, porque al final un equipo de marketing pues sabe,
sí,
tanto que al final es imposible que le pueda dedicar muchísimo,
sí,
pero le vamos enseñando y les ayudamos también a automatizar algunos procesos para que no les cueste tanto y que al menos puedan estar, aunque sea no tan recurrente como si lo delegaran, pero sí que puedan darle caña,
uh-huh,
y que puedan generar un poco de branding todo,
sí,
todo el equipo.
Uh-huh.
Entonces tenemos un poco todo eso. Y el acompañamiento de empresas ahora es lo que más también están pidiendo, para que cada persona del equipo trabaje su cuenta y como que es un altavoz muy grande para la empresa.
También, claro, sí,
claro.
Evidentemente, sí, sí.
No es que deleguen las 10 cuentas, sino que les ayuda a los 10 a que ellos lo vayan haciendo por su cuenta. Llegará un momento en el que vayan solos, que les suelto y ya vayan solos,
uh-huh,
pero les estoy acompañando normalmente en periodos de 3 y 6 meses para que se vayan cogiendo y al final todos lleven como un mismo objetivo de publicación.
Uh-huh.
Obviamente LinkedIn es privado, no tiene que ver con la empresa,
sí, claro, sí,
pero
sí,
cuando estás en una empresa, pues al final es darle voz y que genere,
claro,
negocio,
sí, sí,
también.
Sí, sí.
Y al final el trabajador a veces vende más incluso que la propia empresa.
Qué fuerte.
Es muy buen marketing cuando un trabajador habla bien de la empresa.
Claro, sí, 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 es verdad.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Uh-huh. Y evidentemente estamos hablando de esos procesos que seguís, pero también está la parte de los errores que comete la gente. Me gustaría preguntarte cuál es el error número uno que cometen los profesionales a la hora de abrirse un perfil de LinkedIn. Porque a lo mejor alguien no está escuchando y dice, voy a abrirme el perfil ahora mismo.
Pues yo creo que empezar a publicar antes de optimizar el perfil, porque al final todo el mundo va a ir a ver tu perfil y hay veces que tienes una foto desastrosa, un banner que es la portada también que a veces está vacía, el acerca de que es como el acerca de ti, pues en vez de poner algo de ti lo que haces es poner ahí el currículum que no tiene sentido. Digamos que es como si fuera una página tuya, tienes que arreglarla porque al final es como vale. Tu primera imagen.
Sí.
Y luego ya pues empezar a publicar. También no tiene sentido si publicas si no has hecho conexiones. Entonces también hacer conexiones. Oye, que te interesan perfiles de recursos humanos de un sector específico, pues haz esa búsqueda para conectar con ese perfil en concreto. Uh-huh. No conectes con cualquiera, ¿no? Antes también estaba muy de moda, voy a conectar con todos mis amigos. Pues bueno, a lo mejor te da igual tus amigos justamente en LinkedIn, yeah, ¿no? Que sí, está sí. Muy bien, ¿no? Pero no te van a ayudar en nada probablemente. Entonces uh-huh. Es más fácil y más rápido conectar con tu perfil que toca.
Uh-huh. ¿Y las empresas dónde suelen fallar en su comunicación corporativa?
Pues en hacerlo excesivamente corporativo, ¿no? Porque la gente a día de hoy no conecta ya con sí. Esa rigidez, no conecta. Entonces, si lo que quieres es generar negocio, ese tipo de contenido no va a generar nada, a no ser que sea alguien que sí o sí esté buscando tu solución y quiera. Y luego atraer talento también es muy complicado. Nadie quiere trabajar ahora mismo en empresas aburridas, me sabe mal decirlo así, ¿no? Entonces, tampoco en las que te ofrecen fruta y tal, no, hay muchísimas cosas más. Pero sí que hacerla un poco atractiva, ¿no? Como antes era muy, pues hay que hacerlo instagramable en Instagram. Pues en LinkedIn no está esa nomenclatura, pero sí hacerlo un poco apetecible, ¿no? Que a ti no te diese pereza de leer. Pues igual, si a ti te da pereza, eso es que está mal.
Ya, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Ese es el síntoma de que algo ahí.
Y claro, y que puede ser cercano y emocional sin ser informal, que la gente a veces tiene miedo, ¿no? De parecer informal y no tiene nada que ver. Puedes hablar un poquito más cercano sin parecer, no sé, una reu que no tiene nada que ver.
Sí, sí, siempre hay un punto intermedio entre todo.
Exacto, sí, sí.
¿Y cómo debe ser un contenido precisamente en LinkedIn para que realmente genere una conversación? Porque al final lo que buscamos es que haya esa conversación, ¿no?
Pues sobre todo que sean cosas que tu público requiere. Es decir, yo, por ejemplo, puedo estar hablando de marca personal y contarte una chapa que te pueda aburrir o, sin embargo, ayudarte a X cosa, ¿no? Y, oye, pues cómo hacer una búsqueda específica y te explico paso a paso cómo hacer esa búsqueda. Uh-huh. Pues oye, ahí la gente te suele agradecer. Pero si sí que lo que quiero es más generar una conversación, pues hago un cierre, lo que se dice también como un CTA, que sea llamando a la acción a la persona para que me contesten lo que yo busco que me contesten. Por ejemplo, ayer hice yo una publicación de dos cursos online que tengo y invitaba a la gente a que viese esos cursos. Y lo que hice fue, aún no has empezado en LinkedIn, pues oye, mira el curso que te puede interesar. Entonces es un poco una pregunta abierta que también puedes hacer sin que suene mucho a venta. O sea, justo lo que acabo de decir, sí que suena mucho a venta, pero porque lo quería enfocar así. Pero normalmente para generar conversación es más, pues oye, el otro día un cliente que está buscando reunirse con muchas startups para que la gente abriera conversación dijo, coméntame aquí qué tipo de personas debería de conocer. Entonces la gente le va poniendo comentarios de personas o incluso le habla por privado y le dice, oye, pues yo creo que podría ser la persona. Digamos que tienes que enfocar el contenido hacia lo que tu público quiere leer y por eso ahí generará. No tanto en yo, sino más en qué quieren ellos. Yeah. Porque pecamos mucho de, hoy he conseguido, LinkedIn parece que
venderte,
sea de logros.
Venderte, ¿no?
Claro, sí. Y al contrario, lo que la gente quiere es cómo le vas a ayudar. ¿Qué le puedes ofrecer? O sea, ¿qué servicios tienes? Vale, pues vamos a contar un caso de éxito. ¿Cómo has hecho ese caso de éxito? Pues cuentas un poco cómo ha sido ese caso de éxito y luego el cierre es, ¿estás en la misma situación? ¿Necesitas que te ayude?
Sí.
¿O quieres que te cuente un poco más sobre esto? Escríbeme. O yo pongo mucho también un link que les lleva a reservar una reunión conmigo.
Qué guay.
Entonces eso también es muy estratégico porque si alguien ha conectado con lo que ha leído con tu perfil, pues reserva directamente un hueco.
Sí.
Entonces eso también.
Sí, sí.
Pero vaya, es que cada caso es diferente, porque si buscas empleo te recomendaría unas cosas, si buscas generar negocio de un sector te recomendaría otras, si tienes, no sé, un portal de un montón de inmuebles porque te dedicas al sector inmobiliario, pues a lo mejor te recomiendo otro tipo de contenido. Cada estrategia es muy diferente, pero sí, sí.
Y hablando de casos de éxito, ¿cómo, o sea, no sé si nos puedes poner algún ejemplo de alguna persona o de alguna empresa que haya empezado a trabajar con vosotros y que os haya dicho, oye, pues han pasado 3 meses y de repente hemos notado que aquí están pasando cosas.
Sí, a ver, normalmente siempre suele pasar porque de la mayoría viene de no hacer nada. Entonces, claro, enseguida ya notas ese cambio, sí, sí. Y suele ser bastante rápido. Que en LinkedIn sí que es verdad que hay que tener paciencia, no es nada cortoplacista. Sí. Cuando digo rápido, quizás un trimestre, sí, sí, ¿no? Pero bueno, mira, justo me viene a la cabeza que antes le escrito una chica que tenía su trabajo, uh-huh, y estaba haciendo en su tiempo libre otra cosa. Uh-huh. Y ella empezó en LinkedIn con el objetivo de que esa otra cosa, que al final era más tema de ayuda al comprador. Ella... Uh-huh. Cuando a lo mejor vas a ver una vivienda, no está tanto del lado de la inmobiliaria, sino más del lado del comprador, sí, y te ayuda con todo el tema de las arras. Al final también es abogada, entonces pues bueno. Y el caso de éxito para mí de esta chica ha sido que se ha podido dejar su trabajo.
Qué guay.
Porque le han salido clientes y oportunidades y todo ha sido a través de LinkedIn y encima súper rápido. Creo que su objetivo era mucho más tarde y al final, sí, ha sido en tiempo récord. Y la cuenta estaba de cero, o sea, ha sido brutal. De hecho, ayer enseñé su perfil a un chico que es del mismo sector. Y me dijo, ostras, no, si sé quién es, tal. Y yo, hostia, pues soy yo la que se lo lleva.
Qué fuerte.
Sí, 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 sí. Y luego ya hay un poco de todo. Empresas que a lo mejor pues son un poco más complejas, más tecnológicas. Uh-huh. Por ejemplo, llevaba también un data center y pues que les hable el mismo ayuntamiento de su ciudad para que les explique un poco pues cómo pueden entrar ahí en su infraestructura. Entonces, son cosas que no te esperas hasta que te pasan, ¿no?
Qué fuerte.
Pero vamos, para mí un caso de éxito es que el cliente consiga los resultados que quiere. Y sí, cada uno tiene unos. Entonces, cuando me dicen estoy muy contento, y sobre todo el boca a boca. Tengo tres clientes que han venido de uno y cada uno me ha ido presentando y digo, jolín, eso es que estoy haciendo las cosas bien.
Sí,
entonces,
sí,
para mí es eso. El problema que a lo mejor a mí me cuesta más para vender es que por protección de datos no puedo tampoco ir diciendo, ah, pues se lo llevo a este, se lo llevo a este otro, porque normalmente la gente no quiere que se sepa que el contenido no lo ha hecho él o ella.
Sí, sí, claro.
Normalmente también es muy personal, entonces queda raro que ese contenido no lo hayan hecho ellos y por eso. Pero sí que hay gente que abiertamente lo dice, pero suele ser cuando ya llevas mucho tiempo trabajando. Sí. Pero de primeras como que no les gusta que se sepa que...
Y también me imagino que es importante poner objetivos realistas. Es decir,
sí, claro,
que tampoco os digan, mira, yo es que quiero ser, mañana quiero ser millonario. ¿Puedo ser millonario mañana?
Bueno, a ver, imposible, no sé, pero no. Por suerte, he gestionado ya muchísimas cuentas y a día de hoy llevamos 19 cuentas recurrentes. Uh-huh. Y tenemos un montón de... ¿Cómo decirlo? Ya no es experiencia, porque tampoco quiero ir aquí yo de experta de nada, pero sí que hemos trabajado tantas cuentas que sabemos lo que funciona, lo que no, y hay gente que viene pidiéndonos ciertas cosas que ya decimos, es que no se puede eso. Ya. O sea, hay veces que prefiero decir, pues mira, mejor que no, porque lo que tú quieres es imposible y me ha pasado.
No sé si puede decir algún ejemplo, sin mencionar a la persona ni a la empresa.
No,
pero
sí, pues a lo mejor de, oye, es que yo necesito en un mes haber tenido mínimo 3 ventas. Y yo, a ver... Pues puede que sí, ¿sabes? Pero no te lo puedo decir.
Claro, es que no.
O quiero invertir en publicidad, como cosas muy cortoplacistas, porque, a ver, podemos invertir en publicidad para una campaña. Pues no sé, vas a sacar un infoproducto y quieres que hagamos una inversión en publicidad porque justo has sacado algo o un servicio. O el otro día, por ejemplo, un cliente que iba a hacer como un directo gratuito, que era como al final para luego vender su curso, pues ahí lo podemos promocionar, pero no promocionar todo el contenido, porque al final acabas cayendo como en esa droga, ¿no? De querer siempre invertir en publicidad. Entonces yo soy una persona que no invierte en publicidad, solo cuando es por casos puntuales.
Claro,
entonces cuando hay gente
concreto
que viene con mentalidad muy cortoplacista, pues les digo que no. No por nada, sino porque mi objetivo es que te llegue todo orgánicamente, uh-huh, y que llegue un momento en el que tu LinkedIn esté trabajando por ti. O sea, yo ahora mismo estoy aquí y probablemente, como es una publicación antes, hay gente comentando, escribiendo, probablemente. Sí. Y eso es porque llevo muchísimos años haciendo esto. Entonces, mi objetivo es que todos mis clientes se puedan ir de vacaciones y que su contenido esté trabajando por ellos y su LinkedIn trabaje por ellos. Que ellos digan, jolín, he generado 3 ventas y no he hecho, que no se malinterprete, pero no he hecho entre comillas nada, ¿no? Y es un poco el objetivo. Y si eres cortoplacista y quieres invertir en publicidad, es muy complicado llegar a eso. Porque no vas a conseguir una comunidad. Y el objetivo es generar comunidad.
Sí, sí.
Entonces, por eso siempre digo que de 3 a 6 meses es cuando vas a ver resultados notorios.
Uh-huh.
Aunque, por ejemplo, el caso de esta chica que te he dicho, ya el mismo primer mes ya tuvo colaboraciones,
sí,
clientes,
hay veces que, claro.
Hay sectores que enseguida tienes clientes y colaboraciones. Y de hecho, esta chica pensaba que me iba a costar un montón porque se cerraba solo a Valencia. O sea, ella se cerraba solo a clientes de Valencia.
Yeah.
Y yo lo vi muy complejo porque al final LinkedIn puedes llegar a cualquiera, no solo Valencia, nacional, internacional. Y jolín, me sorprendió muchísimo, la verdad, porque sí. Nos dirigimos justo solo a público de Valencia, hicimos conexiones solo a Valencia y así surgió.
Funcionó.
Pero es más fácil incluso cuando te diriges a nivel nacional, porque sí, tienes un claro ratio enorme, entonces... Sí, sí.
Cambia la cosa. ¿Y es necesario publicar todos los días para tener éxito en LinkedIn?
Que va, no. De hecho, yo recomiendo que cuando vas a empezar a hacer entre 2 y 3, hay veces que menos es más, y vale, hacer cosas por hacer, luego la gente lo nota, no tiene nada que interactuar contigo. Entonces, yo, por ejemplo, sí que hago 5 a la semana, pero porque... al final llevo mucho tiempo y ya también, sí, de una cosa que me ha ido bien a lo mejor le puedo cambiar la manera, pero utilizar el tema, pero normalmente a los clientes sí que llevo a lo mejor unos cuantos que le hago 4 a la semana, pero lo normal es que sean 3 a la semana, alguno 2, menos de 2 no, vale. Y más de 5 lo veo excesivo,
sí.
Entonces lo ideal es entre 3, 4, 2, si te da cosa ser como muy... No sé, al principio la gente le da miedo como ser muy pesado, que no eres pesado, sí, porque ya la gente cree que su contenido lo va a ver todo el mundo y que todos los días le van a ver todas las personas, y es imposible. No, hay veces que si te siguen 1000 personas, te ven 100, no te ven las 1000 personas, y que lo que subiste ayer no lo tienen por qué ver el mismo que el que lo va a ver hoy. Entonces, por eso mínimo 2 a la semana... Y entre 4 y 5 máximo.
Lo ideal, sí, ¿no? Y precisamente lo que tú decías, ¿no? De que pues, te puedes tener 1000 seguidores, pero realmente te han visto 100. ¿Qué importancia tiene el posicionamiento frente a la cantidad de seguidores?
Es que hay gente que genera muchísimo negocio con 200 seguidores y gente que no genera nada de negocio con 50.000.
¡Qué fuerte!
Porque hay veces que se te hacen virales publicaciones y eres un perfil viral porque subes cosas como muy polémicas y a la gente le gusta, pero no estás vendiendo nada ni estás...
Ya, sí, te entiendo.
Yo creo que es muchísimo mejor, bueno, creo no, considero que es muchísimo mejor tener un público pequeño, pero que todo tu público esté cualificado, sí, y que esté bien verificado, que al final son tu comprador o la persona que te interesa, uh-huh, que no un público enorme que nadie de ahí te va a pagar nada. O sea, yeah, seguidores no es el mismo número de dinero, ni mucho menos.
No.
Entonces, por ejemplo, una persona que tiene 1000 seguidores y le han visto la publicación, me lo voy a inventar, 500 personas, uh-huh, y de esas 500 ha generado... no sé, 5 interesados o 5 personas que la han escrito,
¿sí?,
vale muchísimo más que alguien que tiene 20.000, uh-huh, que le han visto la publicación 10.000 personas, pero que le han hablado 2 o 3. O sea, hay veces que dices, oh, me han visto 10.000. Vale, ¿y cuánto has generado con esos 10.000?
Claro, vamos a la realidad.
O sea, sí. Cuando te diriges a un nicho muy específico, cuesta mucho más crecer, pero también es más fácil generar negocio.
Claro.
Pero es un poco eso, que al final vamos al like, al que ser muy virales, nos puede mucho ese ego, ¿no? Entonces, a veces queremos ir a lo fácil, pero a lo fácil no solemos conseguir luego nada. Entonces, un poco... dependiendo de lo que quieras. Yo hay veces que le digo a mis clientes, ¿pero qué quieres, ser influencer o generar negocio? Porque cuando uno se te viraliza, luego quieres que todos se te viralicen, porque esa sensación de gustar a todo el mundo le encanta.
Sí, la atracción de los números al final está ahí.
Claro. Entonces, yo les digo, si quieres seguir siendo influencer, hacemos contenido igual, polémico, y seguimos así. Pero no vas a generar ningún cliente, porque a tu cliente no le gusta eso. Lo que le gusta es que le cuentes cómo has hecho eso, cómo has conseguido esto. Entonces, hasta que le cambias la mentalidad y le reeducas en eso, cuesta un poco.
Es un proceso más lento. Y hemos hablado mucho de la parte de vender, que evidentemente yo creo que mucha gente que nos está escuchando es donde quiere mejorar también su parte, y donde las empresas también quieren mejorar su parte, pero también LinkedIn también es una herramienta para atraer talento hoy en día, ¿no?
Exacto. Yo, bueno, como vengo también de recursos humanos, creo que cada portal de empleo está destinado también a un público.
Sí.
Entonces, por ejemplo, InfoJobs quizá pues es muy conocida, ¿no? Por todo, porque al final también es un portal de empleo único y está genial. Pero LinkedIn a lo mejor también se diferencia en que hay mucha gente que hace búsqueda activa sin necesidad de haber creado la vacante. O sea, es un portal, también pueden crear vacante, pero lo bueno que tiene LinkedIn es eso, que te puedes escribir directamente a la persona.
Entonces,
yo, por ejemplo, cuando trabajaba en selección, antes de publicar la vacante, hacía primero una búsqueda a perfiles y les hablaba directamente. Seguro que a muchísimos le han hablado perfiles por LinkedIn proponiéndoles un cambio, un trabajo. Entonces, hay muchísima gente que antes de publicar esa vacante hace esa búsqueda y le escribe directamente a las personas que les llaman más la atención. Por eso, es para la gente que está buscando empleo, es muy importante también publicar, porque luego es más fácil que te escriban. Entonces, eso sí. Y luego, generar las vacantes, pues también que sean divertidas, que no sea una vacante ahí, que el a día de hoy ha cambiado un poco todo y ya no es la empresa la que elige al talento, sino el talento el que elige a la empresa.
Eso es curiosísimo.
El otro día yo estaba haciendo entrevistas y bueno, me gustaba mucho una chica y me decía, bueno, primero tengo que tener otras entrevistas antes de decirte nada. Y es como de, o sea, que si quiero quedarme contigo tengo que estar yo a la espera, ¿sabes? De lo que te dicen. Entonces sí, suele ser un poco ahora más el talento el que decide y no la empresa. Entonces también, para que sea más ameno para el recruiter, que se haga también unas preguntas. LinkedIn te da la opción, InfoJobs también, pero bueno, LinkedIn te da la opción de que puedes poner preguntas después de la vacante para que el candidato conteste. Pues oye, ¿cuál es tu banda salarial? ¿O vives en Valencia? O sea, preguntas para luego tú también filtrar y que el recruiter lo tenga también más fácil. Entonces, si eres una empresa y estás queriendo publicar una vacante, aprovechate y publica preguntas en la misma vacante para filtrar. Porque dices que se te inscriben 300 personas y dices, ¿cómo filtro esto?
No, es imposible.
Entonces, si tienes un montón de preguntas ahí, pues oye, tiene menos de 2 años de experiencia y te ha puesto que tiene 5, pues oye, me interesa, pasa. Y ahí vas poniendo requisitos y es más fácil luego filtrar.
Sí, haces un poquito de embudo ahí, vas,
exacto,
vas eliminando.
Sí. Que igualmente, aunque el embudo esté hecho, luego tú puedes ir a revisar lo que has descartado automáticamente sin ningún problema.
¿Y cómo convencéis a un directivo o directiva que son escépticos a la hora de pensar que su marca personal influye en los resultados de su empresa?
¿Sabes qué pasa? Que normalmente son ellos ahora los que se están dando cuenta. O sea,
ya han abierto los ojos, ¿no?
Sí, normalmente no suelo yo salir. Ya, como te he comentado, me suele llegar casi todo orgánicamente. Suele ser cuando ven que el vecino ya lo ha hecho.
Ya.
¿No? Hostia, que mi competencia ya está publicando y yo no. Sí. Y no tengo tiempo, no sé qué hacer, y ahí ya te buscan.
Sí.
Pues bueno, al final es muy fácil, porque al final es el perfil decisor.
Claro.
Entonces también la gente, ¿con quién va a hablar? Pues con el director general. La gente busca hablar con ese perfil.
Sí.
Entonces lo más estratégico es que sea el que publique, porque es el que más negocio va a generar, porque todo el mundo quiere hablar con él.
Sí.
Todo el mundo. Entonces, bueno, también hay otros perfiles estratégicos dependiendo de la empresa. Pues si eres una consultora de recursos humanos, pues a lo mejor interesa que en vez del director general lo lleve la directora de recursos humanos.
Claro, sí.
Dependiendo de la empresa, interesa más un perfil u otro. Pero normalmente el CEO o el director general suele ser un pilar fundamental para la hora del contenido. Porque todo va a recaer sobre él.
Claro, sí.
Y muchas veces ellos no contestan.
Ya.
Hay veces que delegan la cuenta para que nosotras seamos las que contestamos.
Ya.
Como de, mira, yo no tengo tiempo, me hablan mucho, creo que no les estoy sacando partido porque me hablan y no
se
les contesto.
Puede sacar más, claro, sí.
Claro, entonces hay veces que es para sacar más. Y no quieren generar incluso a veces ventas, simplemente posicionamiento. Quieren ser más visibles, posicionarse, me da igual si me hablan 2 o 3, lo que quiero es que...
Estar ahí.
Tener visibilidad y que generar marca. Los directores generales a veces eso, no buscan tanto venta.
Sí, sí, buscan más.
Buscan más ego.
Más estar.
Lo que decimos ego, pues sí, ego,
sí. Bueno, pues también es una parte importante.
Sí, no, y que está genial.
Sí,
y yo creo que si no lo estás haciendo, pues estás perdiendo muchísimo. Ya no ventas, que también son colaboraciones, que te inviten a un evento, que seas patrocinador de algo, que cualquier cosa, que se lo puedan decir a otro y no a ti.
Ya,
a veces dices, oye, ¿por qué este está aquí y yo no? Pues
porque
mira,
no estabas ahí.
Puede ser justo por eso.
Sí. Y ya por ir acabando, que nos quedan 2 minutos, ¿hacia dónde os dirigís los próximos años desde Globrand? ¿Dónde os gustaría estar?
Ostras, pues... Bueno, ahora ya hacemos también contenido de habla inglesa que antes no hacíamos.
Qué guay.
O sea que esa parte es muy guay. Y a veces me preguntan, ¿otras redes? Yo creo que no, porque creo que no puede ser bueno en todo. Entonces nos hemos centrado en LinkedIn justo para especializarnos solo en eso. Pero yo creo que vamos más a mejorar nosotras el servicio cada vez más para poder ofrecer más de lo que ya estamos ofreciendo, ¿no? Pues a lo mejor no se pueden ofrecer más cosas dentro de LinkedIn, pero sí pues facilitarles a ellos un poco más todo. Y a lo mejor en vez de reunirnos todas las semanas, que hay gente que no le gusta reunirse, pues mandarlo todo de una manera más, no sé, yo creo que mejorar cada vez la experiencia de cada cliente y que, bueno, no tienen por ahora ninguna queja, o sea que eso será bueno, pero siempre busco pues mejorar y que cada vez sea todo mejor y crecer mucho, obviamente.
Evidentemente, pues para crecer, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Cómo pueden empezar a trabajar con vosotros?
Muchas gracias. Ay, perdona, pensaba que decías que...
No, que ¿cómo pueden...?
Ah, sí. Pues bueno, por LinkedIn obviamente pueden inscribirnos. Y si no, la verdad es que estamos también en otros canales. YouTube también lo estamos ahora explotando bastante.
Vale.
Instagram también estamos, o si no, por la web. En la web tienen un montón de botones donde pueden reservar una reunión directamente conmigo y ahí hablamos. Y si no, pues por LinkedIn, obviamente, que es el canal estrella para gente generar.
Maravilla. Pues nada, pues lo tenemos todo controlado. La página web es glowbrand.es, ahí pueden entrar, vuestras redes sociales buscando Glowbrand aparecéis por todos lados, así que evidentemente por ahí que contacten, y si no es por LinkedIn, evidentemente.
Exacto, sería sí, lo ideal. Sí. Podéis hablarme directamente sí, a mí. No hace falta que sea la empresa.
Pues Laura Pérez Izquierdo, fundadora de Glowbrand, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a ti.
Hemos muchísimas aprendido gracias. Mucho y creo que ha valido la pena, y ahora mismo creo que hay mucha gente entrando en LinkedIn y intentando a ver, revisar qué es lo que está.
Te lo contaré.
Qué es lo que está haciendo mal. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos quedamos sin tiempo, nos marchamos por ahí, pero volveremos el próximo lunes con más contenidos aquí en Valencia Capital Radio. Adiós.